Este es el resumen anual de noticias de la Qué Huelga Radio.
La lucha por la vida. La primera semana del año 2018 quedó registrada con un saldo rojo de 80 muertos en hechos violentos registrados en 10 estados. Tan solo en Chihuahua ya sumaban 27 personas privadas de la vida de forma violenta durante esa semana. El mes de enero de 2018 fue especialmente violento, en especial contra la juventud. En Ciudad Monstruo, el día 23 de enero de 2018, cuatro elementos de la policía de Mancera desaparecieron por varios días a Marco Antonio Sánchez Flores, un estudiante de preparatoria de 17 años en la estación de Metrobús El Rosario. Marco Antonio fue golpeado, subido a una patrulla y durante casi 6 días no se supo nada sobre su paradero. Fue hasta el 28 de enero que Marco fue localizado en Tlanepantla con muestras de golpes, rapado y con signos de desorientación. Ese mes también en Oaxaca fue desaparecido el periodista Agustín Silva, de 22 años de edad y colaborador de El Sol del Istmo. Fue reportado como desaparecido el día 23 de enero de 2018. Un año después, seguimos sin respuesta sobre el paradero de Agustín. En el estado de Jalisco, Ulises Aldair Cardona Flores, de 17 años de edad, fue secuestrado por elementos de la Marina Armada de México en Tuxpan. Para finalizar el mes, Adán Gómez, un biólogo de la UNAM, desapareció en Chiapa de Corzo, donde fue encontrado su cuerpo sin vida días después. Las imágenes de la guerra que vivimos durante el 2017 siguieron viéndose buena parte del 2018. Por ejemplo, los primeros días de febrero de dicho año en Veracruz fueron decapitadas 3 personas en Pajapan y otras 9 en Jalapa. Para esos días, decía el semanario Z que el estado de Baja California había vivido uno de sus momentos más violentos, al registrarse 20 homicidios dolosos. Con esas tendencias, ya para septiembre de 2018, el semanario Proceso decía que cada mes se habían registrado entre 2.100 y 2.461 muertes violentas, lo cual se traducía en la escalofriante cuenta de 78 asesinados por día. Es decir, al menos 3 muertos cada hora. 3 meses después, cuando el 1 de diciembre concluyó por fin la pesadilla llamada gobierno de Peña Nieto, 2 días después el semanario Z de Tijuana publicó su balance en materia de personas asesinadas, en el que podemos leer del 1 de diciembre de 2012, día en que Peña tomó posesión como presidente de la República, al 31 de octubre de 2018, a un mes de concluir su mandato, en el país se habían registrado 150.992 muertes violentas. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno Federal, esta revista estableció que las entidades con el mayor número de muertes violentas fueron el Estado de México con 17.269, Guerrero con 13.944, Chihuahua con 11.506, Guanajuato con 8.797 y Jalisco con 8.749, en tanto que la Ciudad Monstruo se contabilizaron 7.136 casos. En Aguascalientes y Yucatán se reportaron 340 y 321 homicidios dolosos correspondientemente. El panorama no pinta mejor para el 2019, sobre todo porque las cifras de los homicidios dolosos no han dejado de aumentar. La guerra continúa y cuenta de ello dan los narcomensajes en el sur de Veracruz los primeros días de enero de 2019 o las ejecuciones constantes en el norte del país. A esto hay que sumar la militarización, iniciativa impulsada por el nuevo gobierno y las agrupaciones parlamentarias, con lo cual se busca pacificar México. En este panorama poco favorable, habrá que prepararse para un año y un sexenio con los militares en las calles. Ayotzinapa y la lucha por la presentación de los desaparecidos en el país. En los 40 meses de lucha, las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos recorrieron varios estados de la República Mexicana durante el mes de febrero de 2018, con la intención de acercarse a la sociedad y explicar el estado en el que se encontraba la investigación del caso. Para ese momento, las compañeras y compañeros reiteraron que seguían exigiendo la investigación al ejército de los teléfonos celulares del trasiego de drogas a Chicago. Para el 1 de marzo, el gobierno mexicano echó mano de todo para dar carpetazo al caso Ayotzinapa. Durante la audiencia del mecanismo del seguimiento del caso, que se realizaba en el contexto del periodo número 67 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Bogotá, Colombia, la representación del gobierno mexicano a cargo de Alfredo Higuera sostuvo tener pruebas que aclaraban las razones del crimen de los 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014, que aún no podía hacerlas públicas, lo cual ayudaría a concluir el caso. Días después supimos que se trataba de acomodar las piezas para sostener la mentira histórica del basurero de Cocula. Resulta que el 12 de marzo la Procuraduría General de la República anunció la captura de Eric Uriel alias La Rana, que según las autoridades judiciales habría sido testigo del momento en que los normalistas fueron llevados a Cocula y con el objetivo de dar sustento a la verdad histórica. A los pocos días de que la PGR presentara a su chivo expiatorio para sacar de los escombros la verdad histórica y pretender dar el carpetazo al caso Iguala, el día jueves 15 de marzo, el alto comisionado para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas volvió a remarcar que una buena parte de los imputados detenidos durante la primera parte de la investigación sobre lo ocurrido el 26 y 27 de septiembre de 2014 a cargo de la PGR tenían signos de tortura. El 12 de abril, una nota del diario Reforma, firmada por Roberto Samarripa, dio cuenta de las conversaciones telefónicas entre miembros del crimen organizado de Chicago en Estados Unidos e Iguala, México. En esas intercepciones telefónicas se consigna que hubo entre 50 y 60 personas desaparecidas y que participaron en los hechos elementos de la policía de Iguala, Cocula y Huizuco, siguiendo las órdenes de los jefes del grupo criminal Guerreros Unidos ubicados en Chicago. Ese día, Tlachinolan, Serapaz, el Centro Pro y Fundar publicaron una respuesta a las revelaciones del diario Reforma. De lo señalado por estas organizaciones destacan tres puntos. Primero, el carácter internacional del grupo criminal Guerreros Unidos y la pertinencia de investigar el tráfico de drogas como elemento esencial en la desaparición de nuestros compañeros. Segundo, la debilidad de la verdad histórica de Murillo Karam, pues los dichos registrados en las intercepciones telefónicas difieren en tiempo, lugar y situación de lo afirmado por la Procuraduría en su momento. Tercero, nunca hubo infiltración o presencia de grupos criminales entre los estudiantes de Ayotzinapa. Para el 19 de marzo de 2019, fueron desaparecidos en Tonalá, Jalisco, Marco Francisco García Ábalos, Jesús Daniel Díaz García y Javier Salomón Aceves. Suceso que desató una fuerte ola de manifestaciones en la capital del estado. La primera de ellas se llevó a cabo el día 19, al cumplirse un mes de la desaparición de los estudiantes, cuando miles de personas, sobre todo alumnos de las universidades, se movilizaron desde la hora conocida como Glorieta de los Desaparecidos hacia el Palacio de Gobierno para exigir justicia. La segunda acción ocurrió el 24 de abril en la Glorieta de los Niños Héroes en Guadalajara. Para el día 26 de abril se llevó a cabo una marcha más, en esa ocasión convocada por el colectivo por Ayotzinapa y en la cual participaron madres y padres de los normalistas desaparecidos. El 5 de mayo se volvió a llevar a cabo una gran manifestación para exigir la aparición de las miles de víctimas de desaparición forzada en Jalisco y un alto a la guerra contra la juventud. El día 8 de mayo, en la audiencia de oficio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en República Dominicana, las familias de los 43 normalistas desaparecidos y sus representantes legales señalaron a los y las magistradas que las autoridades mexicanas buscaban cerrar el caso Ayotzinapa ante la probable próxima alternancia en la presidencia de la República. En esa audiencia y luego de conocida la nota del diario Reforma, así como de las denuncias hechas por Jan Yarab, la representación legal de las familias advirtió un posible cierre del caso debido Al rechazo del informe de la ONU sobre tortura, la filtración de mensajes entre presuntos involucrados con el propósito de exculpar a funcionarios estatales y federales. En ese contexto, el día 10 de mayo de 2018, se llevó a cabo la séptima marcha de la dignidad nacional. Madres buscando a sus hijos e hijas. En esa acción, miles de familiares de personas desaparecidas y organizaciones salieron a las calles de varias ciudades del país para exigir la presentación de sus seres queridos. La movilización más grande se llevó a cabo en la ciudad Monstruo, donde las familias, madres y padres señalaron la falta de atención por parte del Estado mexicano para dar con el paradero de los desaparecidos. En el mitin se habló de 200.000 personas desaparecidas en todo el país, muchas de las cuales son víctimas de trata y secuestros. Algo que es importante señalar fue la convergencia de organizaciones en dicha acción, no solamente en la manifestación de la ciudad Monstruo, sino en las distintas ciudades del país donde se movilizaron las familias para exigir verdad y justicia.
Esta es nuestra séptima marcha por la dignidad. Esta es la séptima marcha por la dignidad, pero tenemos más de 10 años marchando, tomando las calles para exigir justicia. No solo marchamos en la Ciudad de México, también en Coahuila, Chihuahua, Veracruz, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Querétaro, Monterrey, Sonora, Michoacán, Baja California. Existen muestras de solidaridad desde Barcelona, Canadá y Francia. Desgraciadamente, cada año se suman más madres en más estados. En un día que debería ser para festejar el milagro de la vida, el don maravilloso de ser madres. Sin embargo, nos hemos reunido en nuestro dolor para juntas exigir la búsqueda, la verdad y justicia para nuestras hijas e hijos. Las miles de madres de México y Centroamérica, ante la incapacidad y corrupción de las autoridades, nos hemos tenido que convertir en abogadas, policías, investigadoras, peritos forenses, rastreadoras de fosas clandestinas e incluso en legisladoras para conformar leyes y protocolos que nos sirvan de herramienta en la búsqueda e identificación de nuestros seres amados desaparecidos. A 12 años de inicio de la mal llamada guerra contra el narco, el número de civiles asesinados, desaparecidos, ha ido en aumento. En 2017 es considerado el más violento de los últimos 20 años. Y hay más de 200.000 personas desaparecidas en México, según los registros de los colectivos de familias. ¿Qué ha hecho el Estado por ellos? Negarlos y decir que la desaparición es cosa de unos cuantos civiles que estaban involucrados con el crimen organizado. Niegan que esta tragedia es generalizada y que en México desaparecen no solo hombres, sino también mujeres y niños.
En medio de una cascada de denuncias nacionales e internacionales sobre la responsabilidad de los tres niveles de gobierno y de las Fuerzas Armadas en las desapariciones, el sábado 2 de junio se dieron a conocer las terroríficas cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación, con base en la información que le entregaron fiscalías estatales y la PGR, quien reporta la existencia de 37.435 carpetas de investigación abiertas por personas no localizadas, 36.265 reportadas en el fuero común y 1.170 en el fuero federal, Si se consideran las investigaciones del Fuero Común, las principales entidades afectadas por la plaga de las desapariciones son Tamaulipas con casi 6.000 casos, Estado de México con 3.890, Jalisco con 3.362, Sinaloa con 3.027 y Nuevo León con 2.895 casos. En cuanto al Fuero Federal, la mayoría de los expedientes se encontraron en Guerrero, con 325, incluidos los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014. Veracruz con 207 y Tamaulipas con 141. La mayor parte de las y los desaparecidos son jóvenes entre 15 y 39 años. Para el 4 de junio y casi por generación espontánea, los magistrados del primer tribunal colegiado del 19º circuito con sede en Tamaulipas ordenaron reponer el procedimiento del caso Iguala y crear una comisión de investigación para la verdad y la justicia, toda vez que determinaron existían indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de los coinculpados fueron obtenidas mediante tortura. La resolución establecía la creación de una comisión de investigación de la verdad y la justicia encargada de hacer las investigaciones con el objetivo de llegar a la verdad y que se pudiera garantizar que no se repitiera ese tipo de violaciones a los derechos humanos. A finales del mes de julio, las madres y los padres de familia de Ayotzinapa denunciaron la ofensiva legal que el gobierno de Enrique Peña Nieto había emprendido en contra de la sentencia del tribunal colegiado que ordenaba conformar la comisión de investigación para el caso Iguala, pues había nada más y nada menos que más de 100 recursos legales interpuestos por el gobierno federal contra la decisión del tribunal colegiado de Tamaulipas. Para el 24 de agosto, mediante un comunicado, el colectivo Movimiento Agrario Zapatista denunció la desaparición forzada del compañero Sergio Rivera Hernández, quien forma parte del movimiento de comunidades en resistencia en contra de la hidroeléctrica Coyalpa-Atzalá. En este clima de agresiones, el día 27 de agosto, las madres y padres junto con organizaciones solidarias realizaron un mitin a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar fueran escuchados por la Corte, para que resolvieran a favor de la creación de la Comisión de Investigación por la Verdad y la Justicia para el caso Ayotzinapa. Los días 28 y 30 de agosto, durante la tercera visita a México del mecanismo de seguimiento del caso Ayotzinapa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la relatora Esmeralda Arozamenta exigió al Estado mexicano acelerar los trabajos de búsqueda de los normalistas. Para el día 30 de agosto de 2018, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, miles de familias de víctimas de desaparición realizaron manifestaciones y actos públicos en al menos 18 estados del país para exigir presentación con vida de sus familiares, esclarecimiento de los hechos en los cuales desaparecieron sus parientes, exigir justicia y denunciar que ha sido la ambición de poder la incapacidad y la soberbia del gobierno lo que ha provocado la desaparición de sus seres queridos. Para el 25 de septiembre, un día antes de cumplirse 4 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, se dio a conocer el pronunciamiento de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que subrayó que el caso no es solo una herida abierta, también es un símbolo de las desapariciones en México.
Buenas tardes a todos. Agradecemos a todos ustedes que hoy nos acompañan. Hoy, en la tarde-noche, se cumple 4 años de la desaparición forzada de nuestros hijos. Quiero decirles a todas, como madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, nos sentimos muy tristes a 4 años sin tener a nuestros hijos, a 4 años sin poder darle abrazos a cada uno de ellos. Cuando llegan sus cumpleaños o como madres y padres llega nuestro cumpleaños sin recibir abrazos de nuestros hijos, sentimos coraje hacia el gobierno de Peña Nieto. Él sigue defendiendo su verdad histórica. Cuando le decimos que su verdad histórica ya fue destruida, pero bien necio no lo quiere aceptar. Nosotros los padres de familia nos mantenemos unidos por la presentación con vida de nuestros hijos, pero también gracias a todos ustedes como pueblo de México, como internacional, que nos han acompañado desde el principio y nos siguen acompañando. Y pedirles que sigamos caminando juntos hasta encontrarnos a nuestros hijos. Sabemos que no somos los únicos que estamos sufriendo de no tener un ser querido. Sabemos que miles de familiares que no saben de sus seres queridos dónde están. Pero sí quiero decirles que debemos de caminar juntos para llegar a la verdad. Nosotros los padres de familia queremos decirles que no nos vamos a rendir. Es muy, muy triste recordar que aquella noche, el 26 de septiembre de 2014, que nuestros hijos nos atacaron de manera coordinada, porque el gobierno sabía que los normalistas estaban organizando tomar autobuses para la conmemoración del 2 de octubre. El gobierno tuvo conocimiento porque el ejército mexicano manejó el C4. Fueron monitoreados a los normalistas desde que salieron de la normal de Ayotzinapa, así como el gobernador de Chilpancingo, Ángel Aguirre Rivero, como presidente de Iguala, José Luis Abarca, y el presidente de la República Mexicana. Tuvieron conocimiento cómo estaban atacando a los normalistas. Todo eso supimos gracias a los dos informes de los expertos y expertas. Por ellos nos dimos cuenta. Y todavía nos engañan, pensando como los padres somos de los pueblos originarios, que no vamos a reclamar a nuestros hijos. Pero sí se equivocó con nosotros. Aquí nos tienen 4 años de lucha, 4 años gritando en las calles las consignas: ¿por qué vivos se los llevaron? ¿Por qué vivos se los llevaron? Muchas gracias a todos.
El 3 de diciembre, AMLO y las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa firmaron un decreto para fortalecer el derecho a la verdad y la justicia en el caso. El decreto ordenaba la creación en 30 días hábiles de una comisión presidencial coordinada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, que proveería a los familiares de las víctimas como coadyuvantes en las investigaciones, de todas las facilidades y apoyos institucionales que requirieran para el esclarecimiento de los hechos. Sin embargo, ese decreto no dio luz verde a la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia, que ordenó el Tribunal Colegiado de Reynosa, Tamaulipas. Esta deberá ser creada por una nueva Fiscalía General de la República. Sin embargo, el decreto instruye a la Secretaría de Gobernación que genere los convenios y procesos de trabajo con la Fiscalía a fin de asegurar su creación. Pareció que los últimos meses del año cambiaron la perspectiva del rumbo del caso Iguala. Si bien pasamos abruptamente de un periodo en el que el gobierno de Peña Nieto buscaba dar el carpetazo al caso, a un tiempo en el que el nuevo gobierno de López Obrador prometió dar prioridad al caso e instaurar los mecanismos para emprender las investigaciones, pero en los hechos los avances han sido minúsculos y lentos, cuando a todas luces es un tema fundamental en el país. También resulta fundamental seguir apoyando la búsqueda de las otras miles de personas desaparecidas en el país. En el actual momento que vive México y por la inevitable militarización del país, parece que la lucha por la vida sigue residiendo en las agrupaciones de familiares de personas desaparecidas y asesinadas en el país que exigen verdad y justicia. Algo que seguiremos apoyando porque más allá de los nuevos gobiernos, seguiremos luchando contra la muerte que impone el Estado mexicano.